En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Beatriz Chevalier Sola, responsable del Centro de la Memoria Sefardí de Granada. ¿Qué tal, Beatriz?
Muy bien, buenas tardes, Jorge.
Bueno, este centro es un centro nuevo que acabáis de abrir hace bastante poco, ¿no?, en Granada.
Sí, hace justamente un año.
Un año. ¿Y dónde, en qué barrio de Granada está, en el centro o en algún sitio en especial?
Pues fíjate, está en la misma judería de Granada, así que en todo el centro de Granada.
Bueno, Granada es una ciudad que en España todo el mundo la vincula con la herencia árabe, por haber sido el último reino en ser conquistado, pero también fue el sitio, el hogar de una muy próspera comunidad judía, ¿no es cierto?
Exactamente, los judíos, es cierto que en Granada, desgraciadamente no quedan restos arqueológicos ahora mismo, no hay nada de ninguna iniciativa judía, nada, solamente queda lo que es la calle, ¿no? Es cierto que la influencia musulmana pesa mucho, pero nosotros hacemos todo un trabajo de memoria, recabando muchos datos, porque los judíos llegaron mucho antes que los musulmanes, ¿no? Entonces nuestro trabajo consiste en explicar a la gente diariamente cuándo llegaron los judíos, los personajes importantes, en qué consistía, los idiomas que hablaba, qué es lo que hacía, dónde se ubicaba la sinagoga, dónde tenían ellos su lugar para su rezo, para también lo que es el Shabbat, todo lo que ellos iniciaron, lo más importante aquí en la ciudad de Granada. No hablamos, solamente hablamos de Granada, porque creo que cada ciudad tiene derecho a la judería, como Córdoba, Lucena, otras tantas que hay en España, pero nosotros, como Granada, parece que ha olvidado completamente a los judíos. Pues nosotros queremos solamente dedicarnos a los judíos de Granada, a los sefardíes que estuvieron aquí, ¿no? Entonces, todo un trabajo de memoria día a día, y la verdad que yo personalmente estoy muy, muy, muy satisfecha de mi trabajo, estoy muy contenta.
Bueno, en este escaso año, ¿cuáles son las iniciativas que ya habéis podido poner en marcha?
Bueno, los judíos en principio cuando la iniciativa, la iniciativa, ¿en qué sentido? No te entiendo.
No sé si organizáis, habéis conseguido montar algunos elementos explicativos en la sala, habéis organizado actividades.
Exacto, la sala que tenemos, el centro es pequeño, pero es muy concentrado en historia. La temática más fuerte ahora mismo en el centro es el tema histórico. Pero tenemos una sala con todo lo que es el famoso plano de Ambrosio de Vico, la ubicación de las diferentes judías de España, desde el comienzo de la Inquisición hasta la expulsión, donde estaban las comunidades judías, las comunidades conversas, judías y conversas, el edicto de expulsión, las cartas famosas de Abraham Anel, los personajes importantes como Samuel Anaguit, Samuel Nagrela, luego Ibn Tibón también, y luego también tenemos piezas que son actuales, ¿vale? Tenemos desde la aplicación, desde un tarikatán hasta un tarikador, hasta un shofar, el plato del Pesaj, la Januquía, la menorá, las diferentes fiestas nuestras. Todo eso lo explicamos, ¿no?, el curso de la visita. Principalmente nos concentramos mucho en el tema de la historia, y luego hacemos un pequeño inciso porque la gente, la verdad, muchos de ellos desconocen muchísimo la historia de aquí de Granada, los judíos, mucho, para que no sea tan pesado. Entonces dividimos la visita en dos partes, primero la historia y luego los elementos nuestros, ¿no?, la pieza que está actualmente dentro del centro.
Bueno, ¿y habéis organizado alguna vez charlas o visitas de personajes que han pasado por allí?
Sí, claro que sí. Nosotros hacemos visitas tanto dentro como exterior. O sea que la visita exterior es un recorrido que dura aproximadamente 2 horas y media en la judería de Granada, en lo cual detallamos muy bien a todos los visitantes dónde se ubicaba los rabinos, dónde vivían los artesanos, dónde estaba la sinagoga, dónde estaba la mikvé, dónde vivían, dónde estaba toda la era del comercio, la escuela talmúdica, todo, todo se detalla muy bien en la visita exterior. Personaje importante, pues mira, posiblemente hayamos tenido gente muy importante en el centro, pero para mí todo el mundo es importante, no quiero hacer ninguna excepción sobre algunos personajes clave, ¿no? Todos los visitantes que vienen, para mí son todos importantes.
Uh-huh. Bueno, antes me mencionabas de algunos personajes de la historia de los judíos de Granada que tuvieron gran proyección. Estabas hablando, por ejemplo, de Ibn Negrela, que llegó a ser el primer ministro, el visir de los reyes, del rey Badis, y de, primero de su padre y después del rey Badis. Y luego lo fue su hijo, pero terminó mal la cosa, ¿no?
Sí, su hijo fue todo lo contrario al padre. Samuel Negrela, Samuel Anagit, fue un hombre ejemplar, totalmente dentro de todo. Fue ministro de Economía y ministro de Defensa, un militar, un gran militar también, ¿no? En la época de los siríes, en la época del famoso rey Gadi. Es cierto que se desempeñó no solamente una gran labor militar, también Negrela aquí, recordar a todo el mundo que él financió también los baños del Bañuelo, los famosos baños que se encuentran en la carrera del Darro, un baño árabe de la época 10, pero financiado por Samuel Negrela. Uh-huh. Y también parte de la canalización del agua del Albaicín, que donde recoge el agua de la fuente y de la mar, que se encuentra fuera de Granada, en el Fakar precisamente, él hizo mandar a construir un acueducto para canalizar el agua del Albaicín. Negrela fue también un gran poeta. O sea que llegó un momento que Granada tiene un potencial no solamente económica y de defensa fuerte, también llegó un momento de tener una potencia cultural grandísima. Granada llegó a ser la ciudad más importante a nivel intelectual, como financiero y militar, intocable, se puede decir. Ciertamente, desgraciadamente, a la muerte de Samuel Negrela, su hijo Joseph Negrela cogió el poder aquí en Granada, y eso fue un desastre. El hijo no tenía la misma diplomacia que el padre. El padre era un gran diplomático y un gran sabio, ¿no? El hijo fue más bien un déspota, y de hecho él renegaba de los judíos. En ningún momento él se sentía judío. Hasta los libros, bueno, los archivos, los libros que he leído, recuerdo que se menciona que el hijo pasaba por delante de la sinagoga, hasta se bufaba de los judíos, ¿no? Tremendo, tan tremendo que llegó un momento aquí en Granada que provocó una tensión muy fuerte, en el sentido que los judíos vivían ya en la parte alta del Albaicín, ¿no? En lo que era Alcazaba Camino. Los mismos judíos temían por ello, hasta que muy sencillamente, en una noche, pues la crisis económica se solucionó en una destrucción fulminante de lo que era Alcazaba Camino.
Uh-huh. Bueno, y también mencionabas a otro personaje importante de la historia de los judíos de Granada, que era Ibn Tibón. ¿Qué se sabe de él?
Claro. Ibn Tibón, afortunadamente, no sé si sabéis, hace cuestión de un par de meses, sufrió un pequeño, bueno, no diremos atentado porque sería una palabra demasiado ofensiva para el ambiente de aquí de Granada, ¿no? Pero atentaron con la estatua, y ahora el ayuntamiento hace un par de días la han vuelto a reponer en su sitio, ¿no? Y me alegro muchísimo. Tibón es cierto que fue un hombre excelente. Fue el traductor oficial de la ciudad de Granada, traducía toda la lengua de romance a la lengua oficial, aparte de ser un gran filósofo y un gran doctor. Pero desgraciadamente, con la llegada de los almohades, Tibón tuvo que exiliarse en Francia, muy joven, con 28 años tenía este hombre, un hombre muy sabio también, en lo cual aportó muchísimo. Y afortunadamente aquí, en el centro de la memoria de Granada, hace cuestión de un par de meses, después de un montón de meses de investigación, pude dar con el legado de Tibón, el cual él escribe a su hijo unas normas, ¿no? Pero no es un testamento vulgar, o sea, que son un legado con lo cual él recoge precisamente algunos elementos de la Torá, lo cual él da muy buenos consejos a su hijo cómo poder llevar a cabo la situación intelectual, económica y todo en general, ¿no? Porque el ser es su biblioteca, su hijo, ¿no? Porque Tibón, al llegar de los almohades, como bien te dije antes, Jorge, él se exilia en Francia. los almohades, ya sabemos, ellos vinieron aquí a Granada y se hicieron la conversión a todos, tanto a judíos, como a cristianos. Todo el que no entraba dentro del sustrato, pues directamente se le cortaba el cuello, mal se dice, ¿no? Y entonces, claro, Timón se exilió, tenía 28 años, recae en Narbona, en la provincia de Francia, y mucho más tarde también Marseille. Pero cuando se fue, él deja aquí una gran pertenencia, una biblioteca bastante amplia. Algunos libros se pueden rescatar, este hombre lleva su libro con él, pero algunos se quedan aquí, con lo cual, al dejar de los almohades, bueno, arrasa con todo, incluido algunos libros de Timón. Pero, como te he dicho antes, en el centro hemos podido, después de unos cuantos meses de trabajo allí en el departamento de semítica, en el cual yo he estado, semanas subiendo a la biblioteca, informándome, sacando archivos, he podido sacar el legato, en lo cual lo tengo traducido en hebreo, en inglés y en español, para que la gente vea un poco la filosofía de este hombre. Y sobre todo que el legato es magnífico, porque es totalmente un reflejo totalmente de los versos de la Torá, es muy bonito.
Uh-huh. Bueno, ¿qué proyectos tenéis, Beatriz, para el futuro de este Centro de la Memoria?
Uy, me da un poco miedo decirte lo porque hay muy buenas perspectivas, porque nosotros aquí no solamente somos un centro. Aquí en Granada ahora mismo es cierto que estamos muy pocos judíos, ¿no? Tenemos 35 o 40 familias. Puede que haya más, pero algunos no se hacen ver para nada. Están todos muy escondidos en su casa, o no son muy discretos. Los judíos que hay aquí en Granada solemos ser bastante discretos. Aparte de ser un centro histórico, pues hay proyectos que posiblemente con la ayuda pequeña comunidad aquí en Granada, con lo cual hay un rabino que viene todas las veces, que es de Shabbat Israel, y con él es Alucín, con él estudiamos la Torá y tal, y todo eso lo estudiamos en casa del secretario de rabino. Y bueno, ese grupo se constituye ahora mismo de 16, 17 miembros, con lo cual muchos de ellos están en proceso de conversión. Otros somos judíos, pero otros no. El futuro, pues, hace unos días, un señor, no voy a decirle el nombre, nos ha propuesto de poder celebrar que habrá Shabbat todos los viernes en el centro. O sea, que sea también un centro donde los judíos nos podemos reunir y celebrar para Shabbat de momento. En un futuro no sé lo que puede preservar, no quiero hacer grandes planes porque, me considero una persona creyente y prefiero dejarlo todo en manos de Hashem, como se dice, ¿no? Pero hay buena perspectiva. De momento es continuar con la historia temática, la historia, la investigación y también tener un punto de referencia para que todos los judíos de Granada tengamos un sitio donde reunirnos, donde estudiar, donde hacer Shabbat. También hay perspectiva, posiblemente en octubre, más o menos, abrir unas clases de estudio para niños, porque ahora mismo hay un grupillo pequeño de niños, entonces todo eso lo hablaremos con el rabino, que él viene ahora mismo, este domingo viene, y bueno, le propondremos todos los proyectos que tenemos, y aparte, el Hassan que ha venido, no voy a decir quién es, y él quiere que allí, por lo menos hagamos algo.
Uh-huh. Dime, ¿tenéis alguna página web o alguna forma en que la gente pueda contactar con vosotros, la gente de la zona?
Sí, tenemos una página web. La página web es www.museosefardidegranada.com.
O sea, en la página web sí que el nombre es museosefardidegranada.com. Todo junto.
Todo junto.
Muy bien, Beatriz Chevalier Sola, desde aquí os deseamos mucha suerte con esta iniciativa, que siga adelante y que arraigue bien el centro, porque como mencionabas en Granada, a pesar de la importancia que han tenido los judíos, parece que la ciudad en los últimos tiempos le está dando bastante la espalda a ese legado y es el momento de salir a reivindicarlo. Así que desde aquí tengan nuestro apoyo y esperemos que dentro de poco sean muchos los que se acerquen a vuestro centro. Muchas gracias por habernos atendido.
Jorge, gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós, buenas tardes.